Buenas tardes, amados hermanos. Un gozo para mí saludarles nuevamente en este día que ha sido algo atípico. Esto tuvimos una reunión en la mañana de miembros. Son días de elecciones, tuvimos una reunión menos. Pero vamos a rogar. Ah, muchas gracias. Me leyó la mente. Muchas gracias. Vamos a rogar que el Señor sea quien resulte exaltado en esta exposición y que Él sea también quien obre en nosotros a medida que avanzamos en su palabra. Amén. Vamos a Él en oración. Señor, te damos gracias porque una vez más, Señor, nos has traído aquí. Una vez más, tu bondad en nuestra vida se ha manifestado en esta semana que acaba de pasar, Señor. En el hecho de poder estar aquí juntos, compartiendo la gracia de la comunión.
Amén.
Compartiendo la esperanza y la fe que tenemos en común. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Y te rogamos, Padre, que nos limpies, nos laves en este momento. De toda maldad en nuestros corazones, de todo pecado en nuestras vidas, Señor.
Amén.
Y nos ayude, Señor, a estar concentrado, a pesar de que ha sido un día distinto. A pesar de todas las preocupaciones y afanes que puedan rodearnos. A pesar de los ruidos, de las incomodidades, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, Señor. Danos esa atención, ese oído sobrenatural, Señor.
Amén.
Para poder escucharla y también que ella obre en nuestros corazones. Por favor, Señor, impáctanos con tu palabra, Señor. Cámbianos, transfórmanos y guíanos a serte obedientes en todas las cosas.
Amén.
Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bien, hermano, como decía el pastor Esteban, el mensaje de hoy se titula La muerte que lleva a la vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 30. Libro de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 30. Dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Bien, si ustedes recuerdan, la predicación anterior de esta serie fue en Juan capítulo 12 también, sobre el episodio conocido como Entrada Triunfal, pero que decíamos que le quedaría mejor el título, La falsa coronación del verdadero rey, ¿cierto? Porque Jesús entraba allí como el Mesías prometido verdaderamente, él era el rey, que el hijo de David que tanto tiempo había sido esperado, pero nadie supo realmente lo que pasaba allí, ni siquiera sus discípulos más cercanos entendieron de qué se trataba ese momento. Entonces fue realmente muy triste, fue un episodio lamentable porque Jesús era el único que realmente sabía lo que ahí estaba ocurriendo. Y el pueblo en realidad esperaba a un Mesías según sus expectativas humanas, ¿cierto? No a ese Mesías verdadero. Ellos estaban aclamando a lo que ellos pensaban que era Él, pero no a lo que realmente era Jesús.
Amén.
Y nosotros vimos que aún con todo esto, esa conocida como entrada triunfal, era un pálido reflejo de la verdadera entrada triunfal, la definitiva y última entrada triunfal que la veíamos en Apocalipsis 19, donde el Señor viene montado en un caballo blanco junto a sus santos a eliminar toda rebelión con la espada que sale de su boca, decía. ¿cierto? Esa ya es la verdadera entrada triunfal, donde no entra ya en un burrito, sino entra en un caballo blanco para vencer de forma definitiva. En este pasaje vamos a volver al escenario de Juan capítulo 12, que habíamos hecho este paréntesis hablando de Apocalipsis 19, y recordemos que está todo esto en el contexto de la Pascua, ¿cierto? De la celebración de la Pascua. Allí es cuando Jesús entra de esta manera a Jerusalén, y es la última Pascua en la que Jesús iba a participar en su ministerio terrenal. Se apronta a morir entonces, pero su muerte va a ser única, ya que solo ella, solo esa muerte puede tener fruto para vida. Ninguna otra muerte puede hacer esto. Quienes lo sigan como discípulos deben hacer lo mismo que su maestro, deben morir, pero esta vez en otro sentido, morir a sí mismos, y así tendrán vida para sus almas y darán fruto. Veremos entonces que debemos morir con Él para también vivir con Él. Por eso se llama este mensaje la muerte que lleva a la vida. Entonces, lo primero que vemos es que la hora llegó. La hora llegó. Vamos a ver qué es esto. Insisto, el contexto es la fiesta de la Pascua. ¿Cómo era esta fiesta? Multitudinaria. Decíamos que, incluso según algunos, la asistencia a esta fiesta podía llegar a más de 2 millones, casi 3 millones, que para ese tiempo era mucha gente en una ciudad. Entonces, a esta fiesta venían muchas personas, y algunas de esas personas no eran judíos de nacimiento, eran de otras religiones, de otras naciones, y que se habían convertido al judaísmo, que se habían convertido a la religión de los judíos. Y esas personas, no judías de nacimiento, pero sí de religión, eran llamadas prosélitos, los prosélitos. Entonces, lo que tenemos aquí son griegos, o sea, personas que no eran judíos, sino que eran de otra nación, pero que eran prosélitos, que habían venido a adorar también, habían venido a la fiesta. Ahora, nosotros también debemos tener en cuenta que el griego en ese tiempo era como ocupamos gringo hoy día, porque mucha gente dice gringo y se puede referir a cualquier persona que sea de otro país, que sea rubia, ¿cierto? Pueden estar hablando de un alemán y van a decir es un gringo. Más o menos así era en ese tiempo. En ese tiempo se decía griego a todo el que formaba parte de todo este mundo gigante que antes había estado bajo el dominio griego, pero podía ser incluso gente de Siria que hablara griego. Ya, entonces no sabemos muy bien dónde nacieron, pero sí sabemos que eran gentiles que se habían convertido. Y esto no deja de ser importante, porque mientras los judíos y sus líderes religiosos rechazaban a Jesús una y otra vez, abiertamente, los griegos querían conocerlo. Muy raro, ¿eh? O sea, él había venido a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Los que lo estaban recibiendo eran de otras naciones incluso. Y esto es una muestra clara de que el reino sería quitado de los judíos y sería dado a un pueblo que produjera frutos de él, como el mismo Jesús lo declaró. En Mateo 21:43 dice: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué? Porque ellos lo habían rechazado. Y esto entonces era el juicio de Dios ante esa realidad de que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿cuándo se iba a consumar esta realidad? Eso de que el reino les sería quitado y sería dado a otros que produjeran fruto de él. Se iba a consumar con la muerte de Cristo, porque en esa muerte se iba a consumar un nuevo pacto establecido en su sangre. Y esto lo leemos cada vez que tomamos la Santa Cena, ¿cierto? Establecido en su sangre. Y en ese pacto, él iba a salvar a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todas esas personas que antes estaban excluidas de ser de su pueblo por defecto, ¿cierto? Ahora también podían formar parte de sus redimidos de manera natural. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con el antiguo pacto, que estaba hecho con el Israel nacional, con los descendientes sanguíneos de Abraham, este pacto está hecho con los descendientes espirituales de Abraham. ¿Cuáles son esos descendientes espirituales de Abraham? Gálatas 3:7 nos dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esa es la descendencia espiritual de Abraham. O sea, yo, aunque no tenga ni una gota de sangre de Abraham, puedo ser hijo de Abraham porque creo en Cristo. Entonces, lo decisivo no es la sangre que corre por tus venas, para ser hijo de Abraham, sino la fe que profesa tu corazón. Entonces, ¿qué pasaba con el hecho de que estos griegos prosélitos se acercaran a Jesús? Ellos estaban, de alguna manera, diciendo, la hora está llegando. La hora está llegando. Es un anuncio de que la hora de que ese pacto fuera establecido estaba llegando. Estaban siendo un recordatorio de que la hora en que Cristo pasaría de este mundo al Padre estaba llegando. ¿Y a qué hora se refiere? Versículo 23 dice, la hora para que el Hijo del hombre, sea glorificado. Era la hora en que Cristo sería glorificado, pero humanamente, ¿qué podríamos pensar nosotros si no tuviéramos ni un conocimiento del Evangelio, cierto? Bueno, él había entrado, esa entrada triunfal, había sido aclamado por la gente, la hora había llegado para que fuera glorificado, entonces, ¿eso qué significa? Que él va a ser el rey de Israel, le van a pasar una corona, se va a sentar ahí donde ahora está Herodes, va a expulsar a los romanos y va a gobernar sobre nosotros. Pero no era esa la forma en que el Señor había planificado todo. No iba a ser glorificado como un rey terrenal en esa hora. No iba a ser coronado como un gobernante más de los tantos que ha habido. No iba a ser aclamado como tantos otros generales victoriosos que han pasado por este mundo, como Julio César, como Napoleón, como Alejandro Magno. No, esa no era la gloria que le esperaba a Jesús. Su gloria sería muy distinta. Y eso fue lo que falló en reconocer la gente que estaba ahí con las palmas en su mano diciendo, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Fallaron en reconocer esto, que era otra gloria, que era otro plan el del Señor. Su gloria sería infinitamente superior a la suma de la gloria de todos los reyes, de todos los generales, de todos los comandantes de ejército que han existido y que existirán. Su gloria es la del unigénito, Hijo de Dios, la del Señor, Creador y sustentador de todo. La gloria del Redentor de los pecadores. Esa es la gloria que iba a tener Jesucristo. Pero antes de volver a esa gloria, o entre Jesús y esa gloria, ¿qué había? Entre medio de Jesús y esa gloria que lo esperaba, estaba la cruz. Debía pasar por la cruz. Por eso nos dice el versículo 27 que su alma estaba turbada, estaba angustiada, estaba en aflicción. Porque se acercaba ese momento en que él debía ser levantado en esa cruz. Y aquí podemos pensar que, como ha dicho alguien por ahí, ¿cierto? Quizá le suene familiar, lo que lo asustaba a él eran los clavos, a lo mejor. O que lo iban a azotar. O que le iban a poner una corona de espinas. O los tormentos que significaba ser ejecutado en una cruz. Pero no era eso lo que a él lo angustiaba, no era eso lo que turbaba su alma, sino el hecho de que él iba a recibir la copa de la ira del Padre, que debía ser derramada sobre ti y sobre mí, por nuestros pecados, pero que Él la iba a recibir en lugar de nosotros, en lugar de los que creen. Eso era lo que turbaba el alma de Cristo. Ese lugar que Él iba a tomar a nombre de los pecadores. Entonces, antes de la gloria, Cristo debía vivir esta hora, y no debía intentar evitarla, porque aunque Él iba a vivir toda esa aflicción, según él mismo, para esta hora él había venido. Como dice otro pasaje, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cuál es la forma de que el mundo sea salvo por él? Por medio de su muerte. Y también de su resurrección. Pero aquí el foco está puesto en la muerte. Pero esa aflicción no era el fin, porque a veces se piensa de Jesús como que él, su fin máximo es esa cruz. Y se le ve en esa imagen, es cierto, en algunas casas, en algunas iglesias católicas, se le ve ahí sangrando en esa cruz, y como que ese es el todo de Jesús. Pero ese no es el fin de Jesús. Ese es el medio que Dios dispuso para que él fuera glorificado. Cristo, además, tiene la motivación de que el Padre también sea glorificado. Le dice, Padre, glorifica tu nombre. Le ruega a él, glorifica tu nombre. Y el Padre le responde con una voz que para Jesús fue comprensible, pero para el resto de las personas sonó como un trueno, como una voz de ángel. Pero lo que sí quedó claro es que el Padre estaba respondiendo a esa oración que Jesús estaba haciendo. Cuando dice, Padre, glorifica tu nombre, y recibe como respuesta esta manifestación, ¿cierto? Y esto es muy significativo, ya que sería la tercera y última vez que el Padre iba a hablar así a su Hijo. Iba a dar testimonio con una voz potente de que Él estaba respaldando a su Hijo. La primera vez había sido en el bautismo, luego en la transfiguración, y ahora en esta hora que había llegado, ¿cierto? Entonces, en Juan capítulo 5 nosotros vimos que el Padre respalda el ministerio de Cristo a través de varias cosas. Primero, a través de la misma Escritura que estaba anunciada, ¿no?, en la venida de Cristo y su obra. Ya ese es un respaldo del Señor al ministerio de Cristo. Luego también envía a Juan el Bautista, ¿cierto?, que anuncia este reino que viene, este Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. También estaban los milagros y las señales que Cristo hacía, ¿cierto? Esos milagros y esas señales poderosas daban testimonio de que Él había sido enviado por el Padre, y el Padre fue quien también le entregó esas obras. Y también estaba este testimonio directo de Dios: Él es mi Hijo, a Él oí, ¿cierto? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y ahora, entonces, con esta voz anima a Jesús. Vemos al Padre animando a su Hijo a que prosiga a la obediencia perfecta a su nombre, a su voluntad. Y vemos entonces la muerte de Cristo, que es una muerte única y una muerte poderosa. Hay un poema de Neruda, ¿cierto?, de las alturas de Machu Picchu, que habla de la poderosa muerte, que fue musicalizado después, pero habla en otro sentido de la poderosa muerte, de que es poderosa en el sentido de que finalmente es inapelable, nosotros nada podemos hacer contra ella, y solamente nos estrellamos contra ella y nos desintegramos, ¿cierto? Pero la muerte de Jesús es poderosa en otro sentido, en un sentido glorioso, y ahí es lo que, esto es lo que vamos a ir viendo ahora. La hora había llegado, entonces, ahora en que el Señor sería glorificado por medio de la muerte de Cristo y por su resurrección, siendo todo esto necesario para que este nuevo pacto, donde iba a ser redimida gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, pudiera ser consumado. Debía morir como el grano de trigo que es sembrado en la tierra, y sólo así iba a poder producir una cosecha abundante de almas salvadas, ¿cierto? Sólo así también iba a poder llevar fruto en la vida eterna de multitudes de redimidos. La muerte de Cristo es la fuente de vida espiritual para el mundo. Desde esa cruz, en aparente derrota, ¿cierto?, en medio de la aflicción suprema de su alma y de su cuerpo, Él se estaba sembrando a sí mismo como un grano de trigo. Se estaba convirtiendo en un grano de trigo que muere en la tierra para producir una cosecha poderosa para la vida eterna. Esta muerte, como ninguna otra, hermanos, traería fruto de vida. Es una gloriosa paradoja, ¿cierto? La muerte de Cristo trae fruto para vida. Aparte de la cruz, no hay cosecha espiritual. No hay otra muerte que tenga este efecto. El único que al morir tuvo el efecto de dar vida es Jesucristo. Y esto porque Él era el Hijo de Dios. También el Hijo del Hombre, como dice aquí, ese título que Él toma para sí. Y como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, toma nuestro lugar y muere la muerte que nosotros merecíamos, sufriendo así lo que relata Isaías capítulo 53. Voy a leer algunas partes de este capítulo. Dice: ciertamente llevó Él, fíjense con todos los conceptos que usa para decir que Él nos representó en esa cruz. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ojo, no fue solo el asunto de los romanos que lo hirieron, fue herido de Dios principalmente, porque estaba tomando nuestro lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje no está en una carta de Pablo, no está en uno de los evangelios, está en Isaías. Cómo la Escritura anuncia la venida de Cristo antes de que Él se tomara forma de siervo, ¿cierto? Y se humillara hasta la muerte. Hermanos, por más heroico que haya sido el sacrificio de algún ser humano en favor de otros, a lo más va a poder salvar algunas vidas de manera temporal. Pero esas vidas, esas personas que fueron salvadas, igual van a ser en algún momento visitadas por la muerte. Nadie, ninguno de nosotros, con su muerte, puede dar vida a otra persona. Cristo es el único que puede salvar efectivamente a multitudes incontables a través de su muerte, y es porque su vida tiene un valor infinito como hijo de Dios. Dios hecho hombre puede identificarse con nosotros y puede tomar nuestro lugar, y eso es lo que Él hizo. ¿Y cómo nosotros podemos identificarnos con Él para que se cuente como que Él tomó nuestro lugar? ¿Cómo nosotros podemos tener parte en ese sacrificio que Él hizo en nuestro favor? Por la fe, dice la Escritura. Es por la fe que nos apropiamos del sacrificio de Cristo y lo hacemos nuestro. Como predicábamos en Juan capítulo 6, eso es comer su carne y beber su sangre. Por la fe apropiarnos de su sacrificio. De tal manera que si nosotros creemos en Él, si nosotros depositamos nuestra fe en Él, se cuenta efectivamente, no como una metáfora, se cuenta realmente como que nosotros, con nombre y apellido, morimos en esa cruz.
Amén.
Y al morir en esa cruz junto con Cristo, la ley ya no nos puede condenar, porque la ley era la que nos condenaba. Porque la ley, ¿a quiénes se aplica? Solo a quienes están vivos. Eso es lo que nos explica el libro de Romanos, capítulo 6 y 7. La ley ya no nos puede condenar porque morimos para la ley siendo crucificados junto con Cristo. Pero también ahora, como decía el pastor Esteban, morimos pero estamos vivos. Estamos muertos para la condenación de la ley, pero vivos para Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Por eso, pasaje que leía el pastor, Gálatas 2, 19 y 20. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Ahí está el contraste. Muerto, pero vivo. He sido, fíjense, crucificado con Cristo. Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. De nuevo, dio su vida por mí, ¿cierto? Él me representó allí en ese sacrificio. Romanos 3, 22 al 26 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo. A todos los que creen, dice. La fe entonces es el instrumento de esa mano desnuda que recibe este sacrificio. Y dice, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio, dice Pablo, de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, dice, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesús para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces Él es el justo y Él es también el que nos hace justos a nosotros en Cristo Jesús por medio de la fe. La muerte de Jesús entonces es única. Ninguna otra tiene este poder, ni de lejos. Y recalco esto, hermano, a veces pensamos, y la imagen popular muchas veces, que Jesús como que nos dedicó su muerte, así como diciendo, yo hago esto por ustedes, porque los amo, y les dedico este sacrificio. Pero no es solo eso. No es que lo hizo como para dedicarlo a nosotros, sino que Él efectivamente allí tomó nuestro lugar.
Amén.
Ningún otro ser puede traer bendición eterna con su muerte. Ningún otro puede abrir un camino al Padre Celestial por medio de entregar su vida. Por mucho que yo lo sabe, por mucho que alguien viva una vida piadosa con su máximo esfuerzo, ¿cierto? No puede con su muerte abrir un camino al Padre. Y eso es lo que hizo Jesús a través de su muerte. Nadie puede asegurar la salvación de la condenación por medio de su propia muerte, sino Cristo. La muerte de un ser humano que haya sido heroica o digna de admiración siempre va a constituir alguna tragedia. Siempre significó que alguien fue vencido por el sepulcro. Pero esta muerte de Cristo no es una tragedia, es victoria. Es victoria eterna y definitiva. Y es la única muerte en la que hay una razón indestructible, una razón que no va a morir nunca, que es imperecedera, para tener esperanza. Y así parte la carta de primera de Pedro, ¿cierto? Esta esperanza, esta fe que es indestructible, inmarchitable, porque está basada en la obra de Cristo, perfecta. Solo de Cristo se puede decir lo que afirma Hebreos capítulo 10, 12 al 14, dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué poderosa es la muerte de Cristo. Qué única es la muerte de Cristo. Solo Cristo puede decir que con su muerte hace perfecto. La muerte, hermano, nuestra nos desintegra, nos descompone, nos pudre. La muerte de Cristo hace perfecto a los santificados. Y aquí comparamos a Cristo con Adán, ¿cierto? Adán trajo la muerte a la humanidad y en su propia muerte estaba el anuncio de que sus hijos, los hijos de Adán, nosotros, íbamos a morir también. Pero quienes están en Cristo, dice, no morirán eternamente, sino que resucitarán el día final. Cristo es la vida para los que estaban muertos por el pecado de Adán. Por Adán, los seres humanos fuimos hechos pecadores, pero por Cristo, los seres humanos podemos ser hechos justos delante de Dios, si creemos en Él. Si ponemos nuestra fe en Él, podemos ser contados como justos delante del Padre, y nuestros pecados pueden ser perdonados en Jesús. Por Adán dice que comenzó el reino de la muerte y del pecado en los hijos de los hombres. Pero por Cristo se establece el reino de la vida y de la justicia, llevándonos de vuelta al Padre. Como dice 2 Corintios 5:19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Por tanto, como el grano de trigo debe caer a tierra y morir para que pueda haber una cosecha, y si el grano no cae a la tierra, sino que se deja ahí conservado, ¿cierto? No, queda solo, dice Jesús. Así Cristo debió venir al mundo a morir en lugar de los pecadores, para que por Él nuestros pecados pudieran ser lavados y cubiertos por su sangre, y así pudiéramos ser perdonados y salvos ni la condenación. Hermano, me da terror decir esto sin conmoverme profundamente. Porque esto, hermano, aunque lo escuchemos mil veces, no podemos aburrirnos de escucharlo. Amén. Cristo murió, hermanos. Murió por nosotros. Amén. Eso nunca debe dejar de maravillarnos. Cristo murió como el grano de trigo, pero tuvo una cosecha de una multitud incontable de almas redimidas, que cantarán en la eternidad: tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso es lo que canta las multitudes redimidas en Apocalipsis 5. Él es digno, el Cordero que fue inmolado es digno. Es digno de recibir todo, hermanos. Todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Ahora lo último que vemos es que tú debes morir. Yo debo morir. ¿Cómo se aplica esto que hemos visto hacia nosotros, a nuestras vidas. Versículo 25-26, estas son palabras de Jesús. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuestro Señor explica inmediatamente cómo se aplica lo que acaba de decir sobre sí mismo, sobre su muerte, a nosotros. Quienes quieran seguirlo deben también morir. Debes morir. Pero en un sentido distinto. Los que anhelen ser sus discípulos deben morir a sí mismos. Aborrecer su vida en este mundo. Dice J.C. Ryle, deben enterrar su amor por el mundo con sus riquezas, honores, placeres y recompensas, con una fe plena en que actuando de esa manera segarán una mejor cosecha, tanto aquí como en la eternidad. Quien ame su vida actual, dice, de tal forma que no puede negarse a ella por el bien de su alma, encontrará al final que lo ha perdido todo. En contraste, quienes están dispuestos a apartar de sí todo, aún lo más querido en esta vida, pero que se está interponiendo en el bien de su alma y crucifican la carne con sus pasiones y deseos, encontrarán al final que no son unos perdedores. En suma, sus pérdidas no serán nada en comparación con lo que han ganado. Es una verdad central para el discípulo, tanto como lo es acerca de Cristo, que no hay vida sin muerte previamente. No hay corona sin una cruz. A menos que estemos dispuestos a morir al pecado y a crucificar todo lo que es más querido para nuestra carne, si la obediencia al Señor lo demanda, no podemos esperar ningún beneficio de la cruz de Cristo. Nuevamente J.C. Ryle dice, la fe y la obediencia son las marcas distintivas de los verdaderos discípulos y siempre serán visibles en los cristianos que creen verdaderamente. Hermanos, no solo la fe y la obediencia son marcas distintivas del cristiano. El mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Acuérdense que habrá gente que le dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. Imagínense gente que está haciendo cosas maravillosas. Pero ¿qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La fe y la obediencia son marcas distintivas de los verdaderos discípulos. Y fíjense, esta motivación que nos da la Escritura es un patrón. Yo podría citar muchos pasajes, multitud de pasajes. Pero esa motivación que nos da, Cristo murió por ustedes, ahora también ustedes hagan lo mismo. La vemos en muchos pasajes. Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuál es la motivación para correr esta carrera que tenemos por delante? Jesús, quien soportó la cruz, sufrió la cruz, aun cuando ella implicaba tanta vergüenza, pero detrás de esa cruz, más allá de esa cruz, estaba la gloria que le esperaba. Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, cada uno, nadie puede excluirse de ese cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí viene la parte difícil, ¿cierto, hermano? Porque nosotros, escuchando todo lo que acabamos de hablar sobre la muerte de Cristo, podemos decir amén, pero esta parte ya nos toca a nosotros. Nos toca personalmente. Al ver estos textos te ruego que medites, ¿a qué se parece más tu realidad? ¿Eres un sacrificio vivo? ¿O eres más como una figura de colección? De esas que tienen los coleccionistas, ¿cierto? Intacta, sin raspaduras, todavía guardadito en tu envase. ¿A qué te pareces más? Ten sumo cuidado, ya que puedes ser admirador de la doctrina y de la obra de Jesús. Puedes creer que su palabra sí da consuelo. Te puede gustar, ¿cierto?, leer el Salmo 23 y decir, bueno, esta palabra incluso me puede guiar. Pero aún puedes no haber muerto a ti mismo. No es lo mismo ser un simpatizante de Cristo que ser un sacrificio vivo, ardiendo en adoración a Él. No es lo mismo. Y la Escritura nos llama a ser sacrificios vivos. Amar tu propia vida en este mundo es una rebelión ante la soberanía de Dios. Es la raíz de todo pecado y toda soberbia, y es creer en la doctrina de la serpiente. Seréis como dioses. Quien ama su vida es alguien que quiere vivir para agradarse a sí mismo. Esa es la meta de su vida, agradarse a sí mismo. No ha reconocido el señorío de Dios. Es alguien que quiere vivir a su propia manera. Quien quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es seréis como dioses. El Señor dijo, de todo árbol podrás comer, del fruto de todo árbol podrás comer, pero de este no puedes. ¿Y qué hizo la serpiente? Ah, Dios les dijo eso, no, si puede. Si ustedes comen de este, seréis como dioses. Ah, ya, yo quiero eso. Lo tomo y lo como. Porque yo soy el que decide lo bueno y lo malo. No voy a tener un Dios sobre mí que me diga qué puedo y no puedo hacer. Eso es amar tu propia vida. Es caer en el pecado de Adán y Eva. En la doctrina de la serpiente. Ese es quien tiene como meta en su vida ser feliz. Esa es la meta suprema del que se ama a sí mismo. En vez de la meta que deberíamos tener, que es entregarnos al fin supremo y más alto que puede tener el hombre, que es glorificar a Dios. Y en eso encontrar nuestra felicidad. Hermanos, estemos alerta y pongamos atención, porque hemos reducido la preciosa gracia de Dios a una gracia barata, como dice un autor. A veces se cree que como la salvación es por gracia, podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Podemos eximirnos de morir a lo que somos y podemos eximirnos de vivir para Cristo y según Cristo. Hermano, ¿cuántas veces pasa que hay mucha gente que en otras iglesias, cuando pensaban que se trataba de que ellos tenían que mover el carro, de que era por sus obras, hacían de todo, hermano? Pero ya cuando ves que la salvación es por gracia y estás en una iglesia que predica la salvación por gracia, me puedo relajar, puedo ahora preocuparme de mí. No es así. Las palabras de Cristo siguen resonando con potencia. Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, amigo que estás aquí, responde sinceramente. ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto a ser tú mismo, a vivir para ti? ¿Y te has entregado ahora a ser transformado por el Señor en obediencia a su palabra? ¿Puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Hermano, eso no es la confesión de un super espiritual, un cristiano que está a otro nivel. Es la confesión de un cristiano. De un cristiano común y corriente. ¿Has renunciado a vivir según tu propio criterio, según tus propias normas? ¿Te has sometido a la Escritura? Porque muchos quizás van a decir amén a todo lo que hablé de la muerte de Cristo. ¡Qué bonito! El Señor murió por nosotros. Incluso van a poder decir, sí, debemos morir a nosotros mismos. ¡Amén, hermano! Pero cuando llega la hora de aplicar concretamente eso a su vida, a un área concreta, a una situación concreta, a un punto concreto, ahí empieza, no, eso no me lo puedes pedir. Yo no voy a renunciar a eso. Se inventan excusas, se levantan razonamientos cojos, se inventan justificaciones absurdas. Y no son capaces de mirar a su pecado cara a cara y morir a él. crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Prefieren seguir viviendo para sí mismos. Prefieren engañarse creyendo que pueden tener un pie en el mundo y un pie en la fe. Que pueden vivir un poquito para Cristo y un poquito para ellos. No se puede. No se puede servir a Dios a dos señores. No tranquilices tu conciencia si estás en esta situación. No sirve de nada que tomes tu Biblia por ahí, que ores por aquí o por allá, que vengas a la iglesia de manera más o menos regular si no estás muriendo a ti mismo cada día. Puedes hacer todo esto sin que tu corazón haya sido verdaderamente transformado. Tu corazón puede seguir estando muerto y podrido. Hermano, y es deber, esto lo veíamos en la mañana, es deber de la iglesia decir a un medio discípulo que no existe tal cosa como ser medio discípulo. Es deber de la iglesia decir a alguien que pretende creer en Cristo y confiesa creer en Cristo, pero que no ha muerto a sí mismo, que debe morir a sí mismo. Y que si no muere a sí mismo, no es verdadero discípulo de Cristo. Hermano, quizá muchos dirán, sí, sé que debo morir. Pero no basta con decir, sé que debo morir. ¡Debes morir! Y tuve la tentación de suavizar esta parte, hermano. Tuve la tentación de no hablar tan directo. Pero no puedo hacer. Porque es la palabra la que lo exige. Hermano, debes morir. Alguien podría decir, pero es que yo soy cristiano, pero no fanático. O sí, pero es que hay cosas que son demasiado radicales. Hermano, ¿qué tan radical es la palabra morir? Es morir, no es menos que eso. Morir a nosotros mismos. Dices creer en Cristo, pero te quedas en casa el día del Señor porque te sentiste cansado, porque tenías sueño, porque te dio algo de frío o algo de calor. Debes morir a ti mismo. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo que tú? ¿Habría iglesia? ¿Dónde quedó eso de ser un sacrificio vivo? Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Qué harías si en vez del frío te espera la espada o el fusil de la persecución? No pienses que serías capaz de morir por Cristo si ni siquiera puedes vencer el sueño para levantarte. O puedes vencer molestias físicas que son superables para adorar a Dios junto con tus hermanos. Dices ser un discípulo de Jesús, pero te quedas en casa viendo una película o recostado en tu sillón o haciendo cualquier otra cosa mientras tus hermanos están orando juntos. Debes morir. Si la iglesia ha convocado a orar juntos, a orar en comunión, a ser expuesto a la predicación de la palabra, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. A lo imposible nadie está obligado, dice un dicho. Pero a lo posible, claramente debemos hacer todo lo posible. Aunque tenga costos, aunque sea muy difícil. Porque nuestro Dios es digno. Dices creer en Cristo, pero prefieres no hacer ciertas cosas que sabes que Dios ordena, pero que a lo mejor van a hacer que tu esposa o tu esposo se moleste o se entristezca. Debes morir. Una persona, por más querida que sea para ti, si se interpone en tu obediencia a Dios, realmente no debe ser escuchada, no debe ser considerada en eso que te diga, que se interpone en tu obediencia a Dios. Si la paz de tu hogar depende de que tú cedas y dejes de obedecer a Dios, es una paz que es maldición y que es falsa. Dices seguir a Cristo, pero no puedes dejar a esa persona con la que Dios te prohíbe estar. Debes morir. Si una persona, por más querida que sea para ti, ya lo dije, se interpone en tu obediencia a Dios, de tal forma que la unión con esa persona implica desobedecer a Dios, entonces debes apartarte y esperar en el Señor, quien es tu Padre y quien desea lo mejor para ti, y quien tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Dices ser discípulo de Jesús, pero insiste en mantener un trabajo que te impide regularmente obedecer al Señor y estar en comunión, debes morir. Dices ser un creyente, pero para retener tu trabajo, prefieres decir alguna mentirita por ahí que te pide tu jefe, porque si no te quedarías sin sustento. Debes morir. Nunca valdrá la pena desobedecer a Dios por mantener una fuente de dinero. Cuando hacemos eso, olvidamos que Él es nuestro sustento, que Él es quien nos sostiene. Dices ser un cristiano, pero insiste en que tu dinero te pertenece a ti y lo usas para cumplir tus metas, tus sueños. Lo inviertes en tus gustos y tus diversiones. ¿Qué dice la administración de tu dinero sobre ti? ¿Estás muerto o estás vivo? ¿Debes morir? Todo lo que somos y lo que tenemos pertenece al Señor. Y Él es quien nos dice cómo debemos administrarlo, cuáles deben ser nuestras prioridades. Hay muchas situaciones, hermanos. Debes perdonar a alguien, pero le resistes el perdón, le retienes el perdón. Por orgullo, debes morir. Debes morir. Hermano, hay muchas situaciones que podríamos seguir enumerando. ¿En qué situaciones, en qué aspectos, en qué áreas de tu vida tú sigues, tú pretendes seguir estando vivo para ti? Debes morir. Por eso digo, hermano, cuando se aplica la situación concreta, ahí ya nos duele. ¿Cierto? Si tienes un problema pendiente con tu hermano, si tienes algo en contra de tu hermano, debes morir. Debes morir a la comodidad de no hablar para mejor no generar nada. Debes morir a la comodidad de mejor murmuro con este, que me va a encontrar la razón, en vez de ir con él y hablar el problema. Debes morir al orgullo que te impide decir mejor soporte esta afrenta. Hay muchas situaciones en cuales todavía tú sigues estando vivo para ti mismo. Te resistes a morir. Hermanos, estamos en la época de la comodidad y el egoísmo. ¿Cuánto ha afectado eso a la iglesia? ¿Cuánto ha afectado tu vida? Quizás estamos en la época en la que somos más cómodos y más centrados en nosotros mismos. Hoy el mensaje del mundo es: cumple tus sueños, haz todo lo que esté a tu alcance para cumplir tus sueños, que nadie se interponga entre tú y tu felicidad. Ese es el mensaje del mundo. Lo único que importa es que seas feliz. La otra vez veía en una, no recuerdo si era una película, pero alguien le daba un consejo a otro y le decía: mira, si te haces feliz, entonces está bien, y para mí está bien. ¿Eso es la forma en que debemos vivir como cristianos? Eso es absolutamente todo lo contrario al mensaje de Cristo. Es todo lo contrario. Debes morir a ti mismo. Quien ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hermanos, somos la época que más acceso tiene a la Biblia. Por más que usted busque otra época donde tengamos algo parecido, no la va a encontrar. Usted puede tener en su celular la Biblia en distintas versiones en su propio idioma, incluso puede tenerla en otros idiomas. Puede tener acceso a una cantidad impresionante de prédicas en video y en audio. Puede tener acceso a libros físicos y digitales como en ningún otro tiempo en la historia de la humanidad. Tenemos los medios de transporte más cómodos, hermano, incluso ese que usted más detesta. Es más cómodo que andar de pie horas caminando en el barro, ¿o no? O en una carreta tirada por animales. Tenemos entonces los medios de transporte más rápidos, más seguros. Disfrutamos de luz artificial, de ventilación, de calefacción, caminos pavimentados, agua potable en nuestros locales de reunión, redes de alcantarillado. Incluso, hermano, usted se imagina en ese tiempo donde había que ir a un pozo, y todos juntos, 100 personas yendo a un pozo. Bueno, hoy día cuenta hasta con redes de alcantarillado, tiene instrumentos de amplificación, de transmisión, con medios de comunicación, redes sociales, y aún con todas estas cosas, hermano, y muchas otras más que no menciono, debemos ser la generación más floja, más egoísta, más cómoda, más amadora de sí misma que ha existido. ¿Cuán cómodos somos, hermanos? ¿Somos en realidad sacrificios vivos que arden para la gloria de Dios? ¿Somos una generación de cristianos llena de niños mimados que desean ser alimentados en su boca, mantenidos entre cojines y con sus pañales cambiados? No hablemos de sacrificio, no hablemos de cansancio, no hablemos de privaciones, no hablemos de desgastarnos, no hablemos de pasar hambre, no hablemos de esfuerzo, no hablemos de costos, no hablemos de lágrimas, no hablemos de dolor, no hablemos de sufrimiento, nada de eso. Yo quiero seguir a Jesús, pero sin nada de esto. Me cuesta un poquito, tengo que quedarme un poquito esta tarde,
¿Tengo que pasar un poquito de hambre? ¿Tengo que esforzarme un poco? ¿Tengo que estar cansado? No. Es por gracia. No, hermanos. Debemos morir. Porque si se trata de lo que te gusta y de lo que te apasiona, yo estoy seguro que no va a haber cansancio, no va a haber clima, no va a haber impedimentos que te impidan estar allí. Hay gente que por un teléfono pasa 2 semanas en una fila. Que por ir a ver a su cantante favorito, pasan noches y noches acampando afuera del estadio. ¿Somos sacrificios vivos, hermanos? Hemos confundido la iglesia con una sala de cine, la vida cristiana con una escalera mecánica, en la que simplemente estamos inmóviles mirando el paisaje mientras alguien nos impulsa hacia arriba. Pero la Escritura no habla de una escalera mecánica, habla de un camino angosto, de una puerta estrecha. Y hermano, esto de morir a nosotros mismos no es algo que hagamos una vez y ya nos olvidamos, ya cumplí, ya morí a mí mismo. La Escritura dice, toma tu cruz cada día. Cada día nos vemos enfrentados a esta lucha de morir a nosotros mismos y de vivir para el Señor. Pero si todo lo que yo te he dicho te parece una carga insoportable, si tú dices, ¿cómo va a ser esto? La salvación por gracia y una vida cristiana como yo veo al Señor. No es así. Bueno, sí es así. Sí es así. Pero ten en cuenta que si te parece una carga insoportable, para el verdadero creyente, el anhelo más grande va a ser morir a sí mismo. Lo que él más va a querer es que haya menos de él y más de Cristo en él. Lo que más va a querer es cómo puede agradar mejor a su Señor de lo que lo está haciendo ahora. Y no que le digan lo mínimo que él puede hacer. Quien verdaderamente haya entregado su vida al Señor, quien realmente se haya decidido, se haya dispuesto a seguir a Jesús de Nazaret, querrá morir a sí mismo. Porque va a estar motivado por ese sacrificio que Jesús hizo primero. Porque Dios nos amó primero. Querrá dejar atrás su viejo hombre, ser renovado en la imagen del Señor. No tendrá esa actitud de estar lo más cerca que pueda del pecado, ser lo más mundano que él pueda hacer. No, él va a correr lo más lejos de eso, a los pies de su Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno, hermanos. Él es digno, y si tú realmente has creído en el Evangelio, vas a entender esto. Él es digno de nuestra ofrenda completa, de todo lo que somos. Él nos redimió con su sangre. Nos compró para Dios cuando éramos pecadores, cuando estábamos esclavos en la maldad y muertos en nuestros delitos y pecados. Si el sacrificio de Cristo, en estas condiciones, hermanos, cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Si eso no es capaz de motivarte a morir a ti mismo, nada lo va a hacer. Nada. Ni música, ni programas que yo ponga acá, ni actividades, ni nuevas ideas que se me ocurran para atraer a la gente. Si el Evangelio no es lo que te motiva a vivir la vida cristiana, a morir a ti mismo, nada lo va a hacer. Con eso ya habría sido suficiente, hermano. Pero el Señor además nos da una promesa. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. El Padre le honrará. Hermano, si tú, que estás entregado a vivir para el Señor, que cada día tomas tu cruz, muriendo a ti mismo, y has decidido seguir a Cristo en estas condiciones, ten fe, toma aliento. Ten esperanza, porque el Señor ha prometido que te honrará.
Amén.
Si Él mismo, hermano, dio a su Hijo para que muriera por ti, te dará junto con Él todas las cosas, dice la palabra. Si Él es contigo, nada podrá ser contra ti. En ese acto de morir a ti mismo, no estás solo. En ese acto de tomar la cruz, no es una tortura, no es un tormento al que Dios te quiere someter, sino que es la mejor opción que puedes tomar. No hay mejor opción que esa. No hay otra opción, de hecho. Es lo mejor que puedes hacer, es el fin más alto al que puedes dedicar tu vida, es tomar esa cruz cada día y seguirla. Y Él va a estar contigo en eso. Él no te deja solo a ver cuánto sufre, ¿cierto? Voy a dejarlo ahí cargando mi cruz pesada, sufriendo, en aflicción, a ver cuánto sufre. Vamos a ver. No, el Señor no hace eso. El Señor está contigo y ha dicho que te honrará si tú aborreces tu vida en este mundo y mueres por él, para vivir en él. Esta es la muerte que lleva la vida. Primero, Jesús muriendo para salvarnos de la condenación, y segundo, nosotros mismos muriendo a nuestra vida en este mundo, a gobernarnos nosotros, a vivir para nosotros, a fin de vivir para el Señor. Esa es la muerte que lleva a la vida. No tenemos excusa. Entonces entreguémonos completamente al Señor y Él nos va a fortalecer con su poder. Termino repitiendo el versículo de Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que Él murió por nosotros, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Amén.
Oremos. Amado Dios, tu palabra nos deja sin excusas. Ante ella estamos desnudos, sin armas, Señor, sin palabras que podamos levantar para oponernos a ella. Te damos gloria por esto, Señor. Te damos gloria porque fue Jesús quien murió por nosotros, quien quiso entregar su vida para nuestra salvación, como un grano de trigo que cae y muere para dar fruto en una cosecha abundante. Señor, que ese sacrificio perfecto, ese sacrificio glorioso, nos motive, Señor, a vivir vidas que te agraden, a morir a nosotros mismos, a morir a ser nosotros, a agradarnos a nosotros. Y ahora vivamos para ti, Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que cada uno de nosotros pueda decir esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a no levantar justificaciones, a no levantar excusas, y a decidirnos a morir a nosotros y cada día a tomar nuestra cruz para seguirte. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Si depende de nosotros, nos vamos a extraviar. Pero confiamos en que tu gracia nos sostiene y nos llevará a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Nos encomendamos a ti en su nombre. Amén.
Amén.